Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Campus Cope. Cuando afrontamos ya la recta final, cuando empezamos a ver la luz al fondo del túnel, hacemos un último esfuerzo antes de las vacaciones porque es junio, sinónimo de exámenes finales, de recuperaciones y de estudio, aunque cada comunidad autónoma siga su propio ritmo. De lo que queremos hablar hoy en nuestro programa es de eso, de exámenes finales, de por qué son distintos a los que tenemos en cualquier otro momento del curso, de cómo los afrontamos y de cuáles son sus elementos diferenciadores. Porque son distintos, ¿verdad? Francisco Espejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Pues sí, son muy diferentes. En los de febrero prácticamente tenemos menos horas de sol, nos invita a estar más en casa, tenemos más energía porque todavía estamos en la mitad del curso, pero va llegando el verano, van llegando las vacaciones de verano, el buen tiempo, ¿y qué hace eso? Bueno, pues que nos relajemos, que pensemos más en la piscina, en la playa, en el tan querido descanso, y en el caso de muchos, además, pues este verano será el primero que hagan prácticas en empresa. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que nos expresemos un poquito más y que pensemos en que queremos terminar ya el curso para empezar a disfrutar de nuestro querido verano.
Así es, desde luego. Juan Tomás Luengo, profesor de Empresa Informativa y de Radio en la Universidad de Málaga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad todo esto? De cara a la preparación de los exámenes, ¿usted como profesor tiene en cuenta cómo llegan los alumnos a final de curso? ¿Los plantea esos exámenes de una forma diferente a los del primer cuatrimestre, por ejemplo?
Hombre, pues la verdad es que no suelo tenerlo mucho en cuenta. Ten en cuenta también que aquí en Málaga el clima es muy benigno, tanto casi en invierno como ahora en verano, ¿no? Uh-huh. Entonces no tenemos esas diferencias de temperatura tan grandes, ¿no? Por otra parte también resultaría un poco complicado por el tema del clima, pues, y por el tiempo que puedan tener libre, pues plantearlo así. De todas formas, yo especialmente los exámenes, tanto la primera convocatoria en febrero como en junio, procuro que sean los mínimos los que se presentan, ¿no? Con el plan Bolonia te permite hacer la evaluación continua y sobre todo aquellos alumnos que han destacado y que han hecho pues las tareas y todas las prácticas que han tenido que ir haciendo a lo largo del cuatrimestre y lo han hecho bien, pues muchas veces les libero del examen, del tedioso examen y de los nervios del examen final, ¿no? Si pueden liberar de realizarlo, si han cumplido pues con los objetivos que se plantean en el plan Bolonia.
Claro, porque jugárselo todo en una carta siempre ha sido muy injusto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo he sido siempre una historia que, como estudiante, pues siempre te deja un poco entre la espalda y la pared, ¿no? El jugártelo todo un examen, sobre todo cuando los exámenes eran solamente teóricos escritos, sí, en los que no te permitían ni siquiera poderte explicar, porque bueno, ahora hay otras fórmulas, como puede ser incluso los exámenes orales o las asignaturas que yo imparto en radio, por ejemplo, pues básicamente se trata de hacer programas de radio. Entonces, sí, como hay muchas prácticas, pues si los alumnos demuestran que son hábiles y que se manejan bien ante el micrófono y ante la redacción de informaciones, pues realmente con eso es suficiente para que puedan superar la asignatura y que luego puedan acceder también a prácticas en empresas informativas de radio, ¿no?
Uh-huh. Buenas tardes, Juan. Y de cara a los alumnos del antiguo plan, que también se mezclan un poquito ahora con los que todavía están comenzando el plan Bolonia, ¿cómo se organizan los exámenes? ¿Cómo se afrontan?
Pues eso suele ser un poco más complicado porque los antiguos, aquí en la Universidad de Málaga solo queda ya un curso. Este último año, precisamente este último año, el 2012-13, ha quedado ya el último curso cuarto con alumnos del plan antiguo. Lo que va a ocurrir es que se mantiene abierto esa posibilidad para aquellos alumnos pues que aún no han terminado, porque claro, no todo el mundo acaba la licenciatura en su curso, ¿no? Y gente que a veces deja los estudios, alumnos que dejan los estudios, que lo vuelven a retomar. Entonces esto se mantiene abierto. En principio no hay una fecha, ¿no?, para que se cierre ya ese plan antiguo. Y por eso precisamente nos obliga a los profesores pues a mantener ahí esos exámenes extraordinarios, que son nada menos que otros dos más a lo largo del curso. Uno que se llama fin de estudios, uh-huh, para aquellos que le quedan, por ejemplo, pues una o dos asignaturas para terminar, y para aquellos repetidores, aquellos que no terminan de aprobar algunas asignaturas y se han presentado a varias convocatorias, pues les permite este nuevo sistema pues presentarse o bien en diciembre o bien en abril y poder terminar sus estudios, su carrera, y poder acceder a una licenciatura. Esto que os digo que se mantendrá, yo calculo que más de dos o tres años no, porque en el momento que deje de haber alumnos que ya no sean de ese plan antiguo, por lo que antes se cerrará ya la puerta porque ya cuando van accediendo los nuevos alumnos del Plan Bolonia y ya
grado,
se consolide, pues ya no hará falta, ¿no?
Y como decimos, Juan, estamos en pleno mes de junio y aunque los días son más largos y la sensación de las vacaciones está más cerca, ¿afecta todo esto al rendimiento académico de los estudiantes, a los del antiguo y a los del Plan Bolonia?
Sí, no, y eso sí que es verdad que se notaba ya el último mes de clases, el mes de mayo, que aquí en Málaga pues ya también el clima pues es totalmente veraniego, que las asistencias a clase pues eran un poquito menores. Había bajado un poco la asistencia a clase que en los meses anteriores, ¿no? Sobre todo que en invierno. Y luego pues también que los alumnos pues ya se ponen un poco nerviosos para preparar los exámenes, se van a las bibliotecas. Realmente las bibliotecas están pues a tope, como se suele decir, tanto las distintas facultades como las que hay también en los distintos municipios colindantes con Málaga, pues pueden ser las de Torremolinos, Benalmádena, o las propias que hay en la capital, pues algunos de ellos incluso en estas fechas pues amplían sus horarios, incluso algunas del campus, pues las 24 horas del día, ¿no?, para dar facilidades a los alumnos de que puedan permanecer estudiando pues prácticamente toda la noche allí, ¿no?
Bueno, y vosotros los profesores, que también sois humanos, algunos por lo menos,
sí.
¿Cómo llegáis al final de curso? Porque vuestro rendimiento también,
hay
un componente de estrés, no solamente del calor, sino de estrés, ¿no?, que se va acumulando.
No, es verdad, porque además al final llegas un poquito cansado por todo este cúmulo de circunstancias que os comentaba, ¿no? De que son ya 4 convocatorias de exámenes que hay a lo largo del curso, tienes que preparar los exámenes, que luego tienes que corregir, aparte de las clases, luego si algún profesor pues estás metido, pues como es mi caso, en algún trabajo de investigación, tesis doctorales o cosas de este tipo, pues la verdad es que llegas un poco cansado y con ganas también de cogerte vacaciones y descansar. Pero bueno, estamos en la recta final, todos tenemos que hacer un esfuerzo último para que también los alumnos, a mí me gusta corregir también rápido para que los alumnos no estén pues varias semanas esperando los resultados de los exámenes, ¿no? Entonces, aunque también es verdad que te pegas un poco paliza una vez de que los alumnos han terminado los exámenes, pero yo creo que también hay que pensar en ellos, de que procurar que en 4 o 5 días pues puedan tener las notas con los nuevos sistemas, el campus virtual o a través también de internet, pues que puedan tener las notas lo más rápidamente posible.
Y hablando de los resultados, algunos alumnos cuando abran el campus virtual o cuando se acerquen a la universidad y vean en la facultad en los tablones las notas, se llevarán el discurso de haber suspendido un examen y se tendrán que enfrentar a la recuperación de septiembre. ¿Suelen aprobar los estudiantes las materias que han suspendido en la recuperación de septiembre?
En septiembre. Hombre, yo por mi experiencia, yo tampoco llevo 5 años solamente como docente, porque yo procedo del mundo y sigo trabajando en el mundo de la empresa privada, aparte de como profesor asociado aquí en la universidad, y la verdad es que yo particularmente no suelo ser demasiado duro, porque creo que lo fundamental es que los alumnos aprendan y que se experimenten fuera también de la universidad. Hombre, lógicamente los alumnos que no han dado, como se suele decir, ni chapa en todo el curso, pues lógicamente con esos no hay que tener, en cierta medida, tampoco ser demasiado benévolos, porque incluso puede ser perjudicial para su formación, ¿no? Pero aquellos alumnos que realmente hayan trabajado y que se haya visto esforzarse, al menos en las asignaturas que yo imparto, pues la verdad es que también procuro que no se lleven un verano malo y que puedan aprovechar precisamente el verano para hacer prácticas, ¿no? Yo creo que en esta carrera, sobre todo de periodismo, es tan importante la facultad como luego la posibilidad de optar a hacer prácticas profesionales en las empresas. Es verdad que está complicada la cosa porque tampoco hay demasiadas empresas informativas que puedan acoger a alumnos. Pero bueno, yo suelo decir a mis alumnos, sobre todo los que no son de Málaga, porque son de poblaciones, porque claro, Málaga es la segunda facultad de periodismo que hay en Andalucía, ¿no? La primera es en Sevilla, o sea, la primera, hay una en Sevilla y otra en Málaga, en las universidades públicas, y tengo alumnos de Jaén, de Córdoba, de Granada, entonces les suelo decir, sobre todo si son de poblaciones pequeñas, que si tienen allá algún medio de comunicación, prensa, radio, televisión local, pues que no lo duden en pedir prácticas y hacerlo durante el verano, ¿no? Eso es más fácil hacerlas en poblaciones pequeñas que quizá en grandes capitales donde hay más...
La esperanza, más desde luego, Juan Tomás, es lo último que se tiene
claro,
que perder, está
claro,
clarísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Hemos visto la visión del profesor, vamos ahora a conocer la del alumno. Para esto vamos a saludar a Ernesto Atienza, que es estudiante de segundo de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hola, buenas tardes, Ernesto.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, lo primero que teníamos que saber, ¿cómo lo llevas? ¿Estás estudiando? ¿Te queda mucho? ¿Tienes enseguida un examen?
Nada, ahora mismo estudiando duro, que ya mañana tengo el último examen y nada. Intentar dar el último empujón para terminar el curso lo mejor posible.
O sea, que te pillamos estudiando, ya dando en los coletazos finales, ¿no?, para empezar las vacaciones de verano.
Sí, nada, ahora ya estaba aquí prácticamente repasando y nada.
Bueno,
como ya he dicho, dar lo mejor que puedo dar para tener un buen curso.
Bueno, los exámenes del segundo cuatrimestre los hiciste en mayo, ¿no? Y has tenido apenas 2 semanas para preparar, ¿cuánto? 4 recuperaciones. ¿Cómo te has organizado de cara a preparar 4 exámenes que has tenido que hacer en prácticamente 2 semanas?
Bueno, en realidad tienes poco tiempo, ¿no? Porque acabas de terminar los finales y ahora tienes las recuperaciones en 2 semanas. Entonces, nada, más o menos dividir el tiempo equitativamente en cada asignatura. Y bueno, lo bueno que tienes es como ya estás fresco, porque acabas de hacer los exámenes hace prácticamente 2 semanas, pues te hace estudiar menos, ¿no?, que si lo tuvieras que hacer en septiembre, que ya pues tiene más lagunas y lo tienes menos fresco.
O sea, ¿que cuesta más trabajo?
Cuesta, bueno, es que tienes el lado bueno y el lado malo. Uh-huh. Cuesta más trabajo porque tienes menos tiempo, pero al tenerlo más fresco, pues...
Sí, es un repaso realmente, ¿no?, de lo que...
Sí. Es un repaso a fondo, por así decirlo, ¿no? Porque si has suspendido es que algo tenías
A fondo, y tan a fondo lo tienes que hacer, y te lo recomiendo, ¿sí? ¿Qué te parece tener poco más de medio mes, entonces, para preparar esas recuperaciones? Está el verano para descansar, pero después, enseguida, tienes otra vez esas recuperaciones. ¿Tú crees que vas a probarlo todo o te ves en septiembre con mucho?
Bueno, yo siempre tengo solo esta convocatoria, después en septiembre, o sea, si suspendo ya el año que viene tendría que repetir la asignatura, porque soy del plan Bolonia, pero
bueno,
no sé.
Claro.
Claro, pero yo casi que prefiero tenerlo ahora, porque así el verano, lo hagas bien o lo hagas mal, vas a tener vacaciones.
Sí,
claro.
Sí.
Además,
pensando siempre en el trabajo, te das cuenta, Fran.
Además, Ernesto, haces la carrera en inglés, ¿no? Esto supongo que hace los exámenes un poco más difíciles, y más cuando en tu caso, que estás estudiando ingeniería aeroespacial, te tienes que enfrentar a fórmulas matemáticas, ¿no?
Bueno, sí, el primer año quizás sí que tienes que cambiar un poco más la manera de pensar y la forma de expresarte a la hora de hacerlo en inglés, pero ahora ya que en segundo y tal que estás acostumbrado, pues prácticamente es lo mismo.
Ernesto Atienza, pues muchísimas gracias por estar también con nosotros aquí, que tengas mucha suerte, que lo apruebes todo, y no sé si que te llamemos en septiembre a ver cómo vas.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Bien. Tengo una curiosidad. Quiero saber cuál es la música que, en tu opinión, debemos utilizar para estudiar.
A ver, lo primero es que la música no ayuda a estudiar.
No.
O sea, no escuchando música estudias mejor. Eso hay que tenerlo claro. Pero muchas veces ayuda a concentrarte. Pues bueno, te viene bien para no ese silencio, uh-huh, que oyes cualquier ruido y te despista, en fin, para crear un poco de ambiente. Entonces,
sí,
voy a dar varios consejos y mientras escuchamos esta canción, que es de Solar Fields, Until We Met the Sky, es el disco de 2011, y la canción se llama When the Worlds Collide, cuando los planetas colisionan. Música ambiental,
sí,
de acuerdo a una música, en fin, no muy estridente. Aunque realmente la más tranquila y armoniosa es la música clásica, es una de las mejores opciones para la música, de música para estudiar. Mozart, el archiconocido efecto Mozart.
Sí.
Hay estudios que dicen que efectivamente escuchar a Mozart hace que aprendas más, otros que dicen que no, pero bueno, Mozart siempre es relajante. Escucha música ambiental, si no te gusta tanto la música clásica o ya estás harto de la música clásica, pues bueno, cosas tipo Solar Fields, que es pues muy ambiental, casi industrial, crea un ambiente más que una melodía. Otra cosa que puedes utilizar son, en vez de música, sonidos de la naturaleza. También te acompañan, hace que no te distraigas con otros ruidos que puedas saltar
mucho
por ahí.
¿Verdad? Sí.
Lluvias, olas, selva, animales. No es exactamente música, pero es muy relajante. Y luego una cosa muy importante, que es que hay que escuchar la música con un volumen moderado. Lo importante es estudiar.
Sí.
Eso es lo que debería ser el protagonista de tus horas de estudio, es el estudio, no la música. Así que acordaos de ponerla bajita, porque lo importante es hincar los codos. Poner música bajita, pues esto, que os acompañe como Solar Fields, este When the Worlds Collide.
hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Y en Campus Cope, ya sabes, te ayudamos a encontrar trabajo y te ofrecemos las mejores ofertas de empleo.
En el Hotel Princesa Yaiza, que está en Lanzarote, se ofrece trabajo en los meses de verano para camareros, limpiadoras, ayudantes de cocina. Tienes toda la información en la web del Hotel Princesa Yaiza.
El Servicio Extremeño de Salud convocará este año 2013 una oferta pública de empleo con 1.500 plazas. Serán oposiciones a 77 categorías distintas. Los exámenes se celebrarán desde octubre de 2013 hasta marzo de 2014. Serán 1.500 profesionales los que se incorporarán al sistema sanitario extremeño.
Page Personal, que son especialistas en selección, buscan ingenieros técnicos y mecánicos, ingenieros industriales y de caminos para trabajar en Chile. La oferta de trabajo es muy interesante. Toda la información la tienes en nuestra web cope.es/teayudamos.
Y la empresa G Seguros y Reaseguros, con gran implantación en España, busca agentes comerciales para todo Madrid. La información más detallada la tienes en nuestro Facebook, en el de Campus Cope.
También puedes enviarnos tus ofertas de trabajo a nuestro correo campuscope@cope.es.
La felicidad se puede encontrar de muchas formas, eso es innegable. Por eso en Campus Cope hemos querido buscar dos caras de una misma moneda, cómo llegar a nuestras metas desde muy diferentes caminos. El primer camino puede ser el que todos perseguimos, la titulación superior a través de la excelencia, mediante becas y ayudas ganadas a pulso por nuestros méritos indiscutibles, algo que nos permite escoger sin ambages lo que queremos ser, lo que queremos hacer. La nota de corte, desde luego, no es un impedimento. Ana Bermejillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Gracias a vosotros.
Un currículum de infarto, ¿verdad? José Luis Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Meca.
Preséntanos ese currículum de infarto de Ana Bermejillo, que es la persona con la que vamos a hablar.
Bueno, Ana, la verdad es que tiene uno de esos perfiles que toda empresa le gustaría contar con él. Uh-huh. Partimos desde premios a la excelencia justo antes de los estudios universitarios, que le dan la opción de estudiar lo que ella quiere. Luego tiene la posibilidad de alcanzar las cuotas más altas dentro de la universidad para adquirir ciertas notas que le den prácticamente la vía a cualquier beca que ella quiera solicitar. De ahí consigue no una beca cualquiera, no, la beca Fulbright, que es una de las becas más reputadas de todo el mundo. Uh-huh. Y no solamente la consigue desde España, siendo la única persona que la consigue desde nuestro país, sino que además también consigue otra beca allí. Uh-huh. Para poder alojarse.
Todo eso es así, Ana, más o menos.
Sí. Me da un poco de vergüenza, sí, todo junto, pero sí.
Bueno, pero no, de eso no hay que avergonzarse jamás, ¿eh? Mira, se te ocurra.
No, además, buenas tardes, Ana. La verdad es que desde muy joven hiciste grandes esfuerzos por lograr un puesto de excelencia en la universidad, comentábamos antes. ¿Qué sacrificios asumes en plena adolescencia para alcanzar unas metas así?
Pues a ver, sacrificio... tampoco tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre he sido muy empollona, la verdad. Siempre he dedicado mucho tiempo a cosas que me gustaban. La verdad es que yo tenía claro lo que quería estudiar y tampoco era, no entendía como un sacrificio, pero sí que le dedicaba muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, a veces un poquito de agonía y agobio. Y bueno, pues desde luego mucho trabajo, sí. La verdad es que sí, pero no lo entendía como un sacrificio.
Bueno, y en el periodo universitario también consigues tener el mejor expediente de tu promoción. Como curiosidad, ¿qué nota media tenías?
Pues la verdad que tampoco te creas que me acuerdo, pero yo creo que era un 9,4 o 9,35, una cosa así.
Una cosa normalita, vamos. ¿Y cómo organiza la mejor estudiante de la clase un día en su vida?
Pues la verdad es que yo estudié periodismo y desde primero casi estuve haciendo prácticas y trabajando así pues en un colegio mayor, de telefonista, y hacía cositas, ¿no? Y sí que siempre encontraba tiempo para estudiar, ¿eh? La verdad es que dedicaba mucho tiempo a organizar los trabajos y tal. Yo creo que es cuestión también a veces de ser un poco metódico. Y cuando uno se lo propone sí que da tiempo a muchas cosas, incluso a colaborar así con temas de voluntariado, pues pequeños trabajos a tiempo parcial, el fin de semana, lo que fuera.
Qué importante es hacer algo durante la carrera, te da un bagaje, te da una forma de evolucionar. Es más, terminas la carrera de periodismo, consigues tu primera beca para el doctorado, uh-huh. al tiempo empiezas a estudiar filología y sí. trabajas. ¿En algún momento sientes que supone una carga excesiva, tanto física como mentalmente?
Bueno, pues a veces sí que te agobias, la verdad, pero ya te digo que como era una cosa que realmente disfrutaba mucho, pues también te... O sea, las satisfacciones que obtienes, pues digamos que te compensan, ¿no? Y hay días que estás muy cansado, pero pues lo sacas adelante, ¿no? Porque como es lo que te gusta hacer, pues en ello estás. Y también es un momento como de esforzarse, ¿no? Dices, bueno... Es ahora, tengo esta oportunidad, pues la tengo que aprovechar.
No, y después de todo el esfuerzo que has hecho, más aún. Bueno, y Maika, ¿sabes que Ana no frena ahí?
No.
Porque además, con su magnífico expediente como escudo, solicita la beca Fulbright, que hablábamos antes, considerada, te digo, como una de las de mayor prestigio del planeta, sí. se la conceden para estudiar en Nueva York, y en ese momento Ana se encuentra con un país diferente. ¿Cómo es vivir allí, Ana?
Pues es alucinante, la verdad. Es de los momentos más bonitos de mi vida, porque además llegas a... Yo estuve en Nueva York, que es una ciudad en la que pasan tantas cosas cada minuto, ¿no? Que te da la sensación de que tienes que aprovechar todo y exprimir cada segundo. Además estuve alojada en una residencia de Fundación Rockefeller, que había un montón de gente brillantísima, ¿no? Teníamos al lado la Juilliard School, que... Para músicos, ¿no? Y teníamos pues cada día un recital, un concierto, una interpretación.
¡Qué preciosidad!
Alucinante, la verdad. Es increíble.
Y también con una beca, además, sí. para poder vivir allí. O sea,
que claro, la
nuestra invitada es algo así como una superheroína.
Sí, sí, experta en becas, eso
sí,
está
sí.
claro.
Yo sí, la verdad es que sí que me lo he tenido en ese sentido que empollar. Sí. Y la verdad es que hay muchas oportunidades, ¿eh? Para la gente que, uh-huh. que digamos, también... También tienes que dedicar un poco de tiempo a burocracia,
eso
papeles,
te iba a decir,
etcétera.
Habrás tenido que renunciar a algo en tu vida personal, ¿no? Para todo esto, ¿o no?
Pues no sé, no tanto, no creas.
Tienes no. novio, tienes marido, tienes de todo,
sí,
¿eh?
Sí, yo estoy casada y...
Entonces, bueno, no, es que sacas mucho partido de tu tiempo, sí, sí, está clarísimo.
Y además hay que felicitarla porque está en estado de buena esperanza.
Ah, sí, sí, estoy embarazada.
Enhorabuena, creo que sí.
Bueno, y ya finalmente vuelves a España. Ahora, además, impartes clases en la Universidad San Pablo Ceu.
Sí.
¿Qué consejos le damos a los jóvenes que están en una situación semejante a tus inicios y que quieren seguir tus pasos?
Yo creo que... En realidad, la mayoría de la gente, yo miro a mis estudiantes y casi todos podrían conseguir lo que quisieran, de verdad. O sea, muchas veces algunos alumnos me dan la sensación de que se limitan ellos mismos o que dicen, no soy capaz o no puedo. Y a veces no es cuestión de más esfuerzo necesariamente, sino de un esfuerzo mejor orientado o de darse cuenta de que lo que estás haciendo en ese momento quizá no es necesariamente lo que más quieres hacer. Uh-huh. Yo creo, encuentro muchos chicos y estoy dando clases en publicidad, en comunicación audiovisual y periodismo, que son carreras que creo que son muy vocacionales,
¿sí?
y no están haciendo lo que quieren hacer, pues chico, estudia otra cosa. Tampoco es un sitio donde digas, tengo el trabajo garantizado.
Sí.
Es decir, dedica tu esfuerzo a cosas que te satisfagan, porque no lo vas a entender como un esfuerzo. Vamos, así lo veo.
Pues precisamente de eso queríamos hablar, o sea que nos estás poniendo así un puente de plata, sí, para llegar hasta donde queríamos llegar. Una cosa antes de decirte adiós, Ana.
Dime.
Bueno, adiós no, hasta luego, porque siempre vamos a estar ahí. ¿Cambiarías algo de tu vida? ¿Estás haciendo lo que realmente te gusta hacer?
Sí, absolutamente estoy haciendo lo que me encanta. O sea, para mí cada día es una maravilla. Que a lo mejor he tardado un poco más o podría haber tardado, no sé. Yo creo que cada paso que uno da, uh-huh. si lo da con ganas y con alegría y tal, pues bueno, a lo mejor podría haber terminado en otro sitio. Yo podría estar a lo mejor en una multinacional o podría sí. trabajar en un medio de comunicación y estaría contenta igual o más, o no lo sé, pero yo ahora mismo me siento plenamente uh-huh. realizada, la verdad.
Muchas gracias, Ana Bermejillo.
A vosotros,
precisamente, gracias a ti y bueno, y gracias a Juan Solo, que está con nosotros aquí, a la derecha, sentado con nosotros en el estudio de la Fundación COPE. Gracias porque has venido a vernos para autopresentarte, que te lo llevo diciendo desde que has llegado, te vas a presentar tú solo, porque... ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? O sea, ¿qué es lo que ese puente de plata que nos ha tendido Ana Bermejillo es para contarnos qué? Que tú has seguido un camino muy diferente para llegar al éxito.
Efectivamente, bueno, supongo que ahora fingir que esto está improvisado es cierto, porque Ana contaba que ella sí. había detectado en muchos alumnos que no hacían lo que querían.
Eso es.
¿Y ese es mi caso? Bueno, no, yo hago lo que quiero, pero tuve que convencerme de que lo que estoy haciendo es lo que quería y de que dedicar tu vida a hacer algo que no es aquello que te gusta es un desperdicio. Y bueno, si este invierno no me pongo un abrigo que me gusta, pues el año que viene me lo compro, pero como vida solamente tienes una, más te vale que la aproveches, porque no te van a dar otra oportunidad. Entonces, bueno, yo estudié arte dramático, acabé colegio, fui a la Escuela de Arte Dramático, la RESAD, estudié primero.
Porque creías que eso es lo que querías hacer.
Sí, siempre había querido ser actor, siempre. No me gustó nada el ambiente que había en la Escuela de Arte Dramático, no, nada en absoluto, yo no encajaba allí para nada. Sentía totalmente fuera de... La verdad es que me sentía fuera de lugar en casi cualquier sitio, pero allí más. Me fui a Económicas, que es un cambio como muy radical, y sí, estuve allí 3 años y medio, en los que básicamente me dedicaba a jugar al baloncesto y iba probando. La verdad es que no tenía muchos problemas. Pero no me acababa de llenar. En ese momento fui al Tiempo Soro, porque yo también era un poco empollón. Entonces fui al Tiempo Soro y tuve ese contacto con la televisión y dije, no puede ser, si yo quiero hacer esto. Ese come-come lo tenía allá adentro. Y estando en segundo, en una charla que vino a darnos a la universidad un profesor, que era broker en la bolsa, cuando se podía fumar en la universidad.
Tiempos aquellos,
Estaba fumando un cigarrillo y lo encendía con la colilla del otro. Era una cosa tremenda. Y entonces el tío nos dio una charla muy, muy amena, muy interesante, rojos y preguntas. Llegaron los pelotas de turno. Entonces el incentivo de cosas que ya había explicado, ¿no? Pero para hacerse notar. Y dijo, bueno, no me hacéis la pregunta que yo quiero contestar, así que me la hago yo. ¿Tú eres feliz? Él dijo esto. Y yo me quedé bastante impresionado. Hice con las orejas. Me
interesaba. Te hizo pensar.
Claro. Y él se contestó, dice, no, no soy feliz. Yo me estoy divorciando, mi exmujer se lo va a llevar todo. Tengo una inversión que justificar el próximo lunes y los clientes han perdido casi todo su dinero. Dijo, esto es una... Tengo un montón de tics, fumo como un carretero, ando mal de salud. Y nos explicó, Económicas es un... El que me está escuchando que haga Económicas y que le guste, que siga,
Sí, por favor.
Dijo, es una carrera en la que nosotros somos vendedores de humo, somos totalmente incapaces de contarte qué va a ocurrir mañana, pero somos expertos en decirte por qué perdiste tu dinero ayer.
Claro.
Dijo, es un timo, ¿vale? Y todos los economistas os van a intentar timar. Entonces, que ya digo... Yo, eso fue lo que necesitaba para decir, no quiero hacer esto, yo quiero ser actor. Es cierto que cuando fui arte dramático, por lo que fuera, no me encontraba a gusto, pero yo no puedo ir con 50 años al cine, ver una película y decir, yo tenía que haber hecho eso. Eso no lo podría soportar. Así que dejé Económicas, tardé un año en armarme de valor, dije, quiero apostar por mi vida y por hacer lo que quiero. Volví, la escuela había cambiado radicalmente en ese periodo de tiempo.
Ah, qué curioso, ¿y eso?
Pues porque cambian los profesores.
¿Tú no habías cambiado también un poco?
Sí.
Sobre todo te había cambiado la mente, ¿no?
Yo había aprendido a valorar lo que realmente creía que importaba y a lo que no y lo que no me importaba, pues no lo valoraba. Pero es cierto que cambió la dirección y cambió casi todo el profesorado, la jefatura de estudios. Entonces, había menos de lo que no me gustaba y más de lo que sí. Acabé y muy bien. Y ahora trabajo como actor, como cómico, como guionista.
Y como todo lo que quieras, porque básicamente no hay un palo casi que no toques.
Estoy pensando qué es lo que no he hecho. Vamos a ver, soy una persona que va por la calle y me para muy poca gente, cosa que me hace muy feliz porque no me gusta otra cosa. Pero sí que es cierto que el día de mañana cuando empiece a contar, yo era este, porque además me gusta hacer trabajos sin que se sepa que soy yo.
Sí.
En el anonimato, me encanta. Entonces, cuando se empiecen a hilar, estuve, por ejemplo, trabajando en COPE durante 10 años.
Nada más.
En un programa que se llamaba Cielo Abierto, ya extinto, y que además tengo el honor de haber sido el único con Enrique y luego con Juan Carlos, de haber sido la única persona que ha estado de principio a fin. Ni siquiera los presentadores, pero yo sí.
Es verdad.
Son muchas cosas y yo creo que además, si realmente te gusta esta profesión, tienes que hacer de todo. Tocar todos los palos y probar.
Pero esa es la magia de la radio, además, ¿no? Pues radio, así que te permite lo de que no se sepa que eres tú.
Sí, mucho más que la tele.
Hay una pregunta que me ha gustado antes que, que le ha hecho Maika a Ana. ¿Has tenido que renunciar a algo durante algún momento de tu vida para poder llegar a conseguir lo que quieres ahora?
He tenido la enorme suerte de mi madre viuda desde hace muchísimos años, de apoyarme en todo lo que he hecho. Porque yo he tenido compañeras, principalmente en arte dramático, sobre todo cuando hice primero, que prácticamente tuvieron que marcharse de su casa porque querían ser actrices, porque estaba muy mal visto. Sí. Mi madre siempre me apoyó y mi madre, cuando yo dije, vuelvo a arte dramático, dijo, por fin, hijo, por fin. Eso es una suerte porque sí, muchas otras familias me habrían dicho, tú acabas económicas para que tengas tu título, y mucha gente me pregunta, ¿y no quieres acabar económicas? Y digo, no, ¿para qué? Si no lo voy a utilizar, jamás. Es que si yo me veo haciendo algo relativo con las económicas, me da algo. Entonces, ¿para qué quiero? Bueno, es cierto que me sirvió, sobre todo para madurar y para hacer la declaración de la renta.
¿Aconsejas entonces a los estudiantes que ahora mismo no tengan muy claro si lo que están haciendo es lo que realmente quieren, si lo hacen solamente por conseguir la nota de corte para poder trabajar y tener un sueldo y no sé qué, y la declaración de la renta, que sean valientes y que cambien?
¿Está bien hacer... ¿Sigue habiendo selectividad? Sí, ¿no?
Sí, vale, sí. Otra nueva, pero sí.
Vale, está bien hacerlo por si el día de mañana cambias de opinión y quieres ir a la universidad. Pero si no quieres ir a la universidad, no es obligatorio hacerlo. O si la carrera que estás haciendo no es la que te gusta, pues oye, cambia, que no pasa nada por equivocarse en la vida. El problema está en creer que no te puedes equivocar en la vida. Si es tu vida, pues tienes que ser feliz tú. No tienes que vivir la vida que diseña nadie para ti. Ni tus padres, ni tus tutores, ni nadie más. Tú. Otra cosa es que me digas que quieres ser... roba peras, vamos a dejarlo.
No. Pero vamos, no. Es una máxima de vida que me parece fabulosa como idea general.
Es dura para llevar, a veces, pero es muy gratificante.
Solo una cosa, te hago yo la pregunta que te hizo el profesor. Vale. ¿Eres feliz?
Sí.
Pues no hay nada más que eso.
Soy feliz, pero además cada día disfruto con mi trabajo y puedo hacer algo que realmente me gusta.
Sí.
Y es más, en mi faceta de cómico, como monologuista, llevo la felicidad a la gente, que esto es muy agradable y muy agradecido. Es mi mejor salario.
Pues muchas gracias, Juan Solo. Gracias por haber venido y por estar con nosotros en el estudio. Gracias.
Chao.
¿Nos aconsejas esta música para estudiar, Juan?
Pues también esta música, que es del grupo Sigur Rós, un grupo islandés, de su último disco, Valtair, que ya veis que, en fin, es una música que casi es de... es un grupo pop, muy, muy curioso. Utilizan un idioma inventado por ellos que se llama el Bolenska, que lo utilizan en muchas canciones, que realmente no significa nada, simplemente son ruidos. Es más, en algunos de sus discos, en la parte de las letras está en blanco para que tú pongas lo que creas que dicen.
Qué bonito, Bolenska, me gusta el nombre.
Significa realmente esperanza islandés juntos, porque Bon es esperanza, Islenka es islandés. Todo esto en el idioma islandés, obviamente.
Sí.
Pues este grupo, Sigur Rós, también tiene una música envolvente que puede servir a... que puede ayudar a estudiar. Otros consejos para estudiar, aparte de escuchar Sigur Rós, por ejemplo. Créate una lista de reproducción cuando vayas a poner música para estudiar, porque si no vas a estar cada 5 minutos escogiendo una canción, y no se trata de parar cada 5 minutos.
No, porque pierdes tiempo.
Efectivamente. No escuches música en la radio, ¿vale? Los presentadores, los anuncios, eso te despista. Las listas de reproducción que hagas, que duren más o menos entre 2 horas y 2 horas y media, que más o menos... eso que debes estudiar del tirón. Ahí tienes que hacer un descanso. Viene fenomenal que acabe la lista, sirve como temporizador. Pones la siguiente o vuelves a repetir la tuya. Y también la música no es solo para estudiar, ¿de acuerdo? También viene muy bien la misma música que estás utilizando para estudiar a la hora de ir desenchufando poco a poco y descansar a la hora de dormir. También va a venir muy bien
Para relajarte.
Y el último consejo, que este es uno de los que yo nunca cumplí cuando estudiaba, evita horas y horas y horas seleccionando temas para estudiar. Al fin y al cabo, lo importante no es la música en sí, ya hemos dicho que la vamos a poner bajito, lo importante es estudiar. Si toda la tarde nos la tiramos escogiendo a Sigur Rós o a Solar Fields y este tema, mejor la del disco del 2007, al final nos queda tiempo para estudiar, y se trata de acompañar, porque lo importante es estudiar, que solo queda un último empujón.
Contáctanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Marta Capela, corresponsal de Campus Cope en Portugal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Qué es lo que está pasando allí con la selectividad? ¿Es un auténtico problema porque hay datos oficiales ya de la huelga de profesores?
Pues mira, oficiales del Ministerio todavía no. Los sindicatos dicen que hubo una adhesión a la huelga del 90%, pero aún así tenemos el 70% de los estudiantes con los exámenes de portugués y de portugués como idioma no nativo con el examen hecho. ¿Esto por qué? Porque la llamada se hace por orden alfabética, así que la gente cuyo nombre empieza por A tiene mayor probabilidad de haber hecho el examen hoy que los cuyo nombre empiezan por T, por ejemplo. Sí. Aún así, al número significativo indicado por los sindicatos, las escuelas tuvieron más éxito porque lo que hicieron fue recurrir a profesores que no estaban convocados para vigilar los exámenes, pero que sí estaban en la escuela. Entonces, entre esos y los propios miembros de la dirección, pues lograron vigilar las pruebas. En algunas escuelas sí que hubo problemas, los alumnos intentaron invadir los pasillos, las aulas donde se hacían los exámenes, incluso se tuvo que llamar la policía para controlar la situación, porque estaban definitivamente perturbando toda la hacienda de los exámenes. El ministro Nuno Crato ya salió ayer para anunciar que los 20.000 alumnos que no pudieran hacer hoy estos dos exámenes lo harán el 2 de julio. Las reacciones, claro, ya salieron. Tenemos algunos alumnos afectados que creen que no habrá igualdad porque el examen será diferente, distinto de lo que se hizo hoy, más fácil. No se cree probable porque todos los alumnos tienen una opinión unánime, que es que el examen de hoy fue muy fácil, ¿vale? Salió Lobo Antunes, que es un escritor portugués, y Alberto Caeiro. Y otros, los que lo hicieron hoy pero no estaban preparados, pues dicen que saldrán perjudicados porque el examen, siendo el 2 de julio, todavía les quedan dos semanas para estudiar. Por el momento lo que nos preguntamos es si esta huelga solo afectó el día de hoy y los profesores que tenían que corregir los exámenes los van a corregir dentro de tiempo y eso no afecta a las candidaturas a la universidad de los alumnos, o si esta huelga se va a extender a las correcciones de los exámenes y entonces ahí tenemos un problema más alargado. Pero bueno, eso se verá ya en los próximos días.
Pues vamos a seguir atentos, Marta, a ver lo que ocurre con todo esto, porque desde luego es algo muy muy alarmante, ¿no? Que haya gente que se pueda quedar sin la selectividad en Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros, Marta.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Pero antes de que nos demos cuenta, habremos acabado los exámenes, guardaremos los libros hasta mejor ocasión y tendremos que pensar en la forma de ocupar nuestro tiempo de ocio. En Campus Cope venimos defendiendo que el tiempo de ocio no tiene que ser sinónimo de tiempo desperdiciado o desocupado. Podemos unir ambos conceptos y conseguir llevar a cabo una actividad que nos sirva para nuestro tiempo de ocio y que además nos sea útil, ¿verdad que sí? Cristina Martos, buenas tardes.
Desde luego, buenas tardes, Maika.
¿Estás de acuerdo con eso, no?
Completamente. Y ahora que llega el veranito, pues vamos a hablar de un deporte y que también es una profesión relacionado con el mar. Hablamos del buceo. ¿Qué hay que hacer para sacarse el título de buceo a nivel de ocio? Pues es muy sencillo, se empieza por 5 clases teóricas donde se explican los fundamentos del buceo con equipos de aire comprimido, el material y su control y las técnicas básicas de seguridad. Después te vas a una piscina, das unas 5 clases también, ahí el alumno se puede familiarizar con el equipo de buceo y su utilización. Y ya para lo que se llama el bautizo, pues se llevan al mar y practican los conocimientos que han adquirido en este tiempo de teórico. Y esto, por un lado, por la parte de lúdica. Ahora vamos con el buceo a nivel profesional.
A ver.
Pues a veces pensamos que el trabajo de buzo profesional es solo bucear, pero no es así. Más bien el buceo es el medio de transporte y nada más. Es como tu coche que lo usas para ir a trabajar. Por lo que pagan es por la destreza que tienen al buceo para realizar las reparaciones o ensamblajes necesarios.
Pues por eso, precisamente, tenemos con nosotros a Moisés Pires Amador, que es buzo profesional, piloto de robótica submarina y supervisor de buceo profesional, además de tener una formación militar. Moisés, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Sé que has trabajado en un montón de empresas y que has estado en un montón de países. Cuéntanos un poco todo ese viaje por el mundo de la empresa y el físico, el de los distintos países por los que has viajado.
Bueno, correcto. O sea, salí desde joven a trabajar al exterior. Quería, digamos, foguearme con empresas y y operaciones que bueno, que sonaban muy aquí en España en aquel tiempo un poco como muy lejanas. Y sí, llevo trabajando con grandes empresas de salvamento de barcos y de industria offshore, que en concreto son las industrias que se encargan de la explotación de los yacimientos de petróleo y de gas en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese devenir me ha llevado a países como China, como Estados Unidos, Libia, Mauritania. O sea, digamos que es una larga lista de países, sí, de las cuales, bueno, digamos, he vivido la idiosincrasia del país, ¿no?, y la cultura.
Toda una experiencia.
O sea, que eres como el Willy Fogg de las aguas, ¿no?
De las, sí, aguas profundas.
Algo correcto.
Pero lo importante ahora es que estás en una empresa, porque tenemos que recordar un dato, que en enero de 2012 el crucero Costa Concordia chocaba contra la isla de Giglio, todos lo sabemos, y Moisés, actualmente estás allí, ¿no? Cuéntanos exactamente cuáles son tus funciones.
Vale, correcto. Ahora estamos en el trabajo para la remoción del crucero Costa Concordia, correcto, que está aquí encallado en la isla de Giglio. En concreto, las funciones que ahora realizo es la de pilotar robots submarinos para lo que son inspecciones y para, digamos, ir a donde el buzo no puede ir físicamente, ¿no? Son robots pequeños, que tienen una alta maniobrabilidad y que, digamos, evitan que el buzo se exponga a riesgos, que ya de por sí los tiene, a riesgos innecesarios, ¿no? Entonces, en concreto, lo que hacemos es una inspección y control de que todo lo que se realiza bajo el agua pues esté acorde a las técnicas y a las exigencias de los ingenieros, ¿no?
Antes decía que el buceador tiene que, además de bucear, saber realizar reparaciones o ensamblajes. Moisés, ¿qué más conocimientos tiene que tener un buzo profesional?
Bueno, se cree que el buzo tiene que simplemente bucear y hacer lo que en un momento dado se le dice de superficie, que es básicamente esto, ¿no? Pero, digamos, la destreza y la pericia que se le exige cada vez es mayor, ¿no? O sea, digamos que tiene que tener amplios conocimientos de lo que son mecánica, puesto que muchas veces no solo el trabajo es bajo el agua, sino tendrá que lidiar con un montón de componentes mecánicos en superficie. Tiene que saber, pues, las cosas básicas de lo que son corte y soldadura subacuática. La formación es algo que en un momento dado el buzo no ha de obviar. Tiene que estar continuamente formándose para ser competitivo en este trabajo, puesto que este trabajo es muy competitivo a nivel internacional, porque obviamente son pocos y al mismo tiempo todo el mundo quiere estar, ¿no?, en este círculo.
Pero lo curioso es que la duración de la carrera, la forma para sacarte el título, puede ser desde 3 meses a 1 año, y después al terminar empiezas de ayudante de buzo. Cuéntanos cómo fueron tus inicios.
Bueno, en concreto los inicios fueron la de un joven que quería disfrutar del mar, le encantaba todo lo que era el mundo subacuático, muy inspirado por aquellos documentales que veíamos en nuestra juventud de Cousteau y todo aquello,
sí,
¿no? Esas cosas que te inspiraban, viajes lejanos y países exóticos, ¿no?
Todos tenemos a alguien que nos ha inspirado.
Empecé un poco pues enseñando a la gente a bucear de una forma recreativa, y hace 15, 16 años ya empecé a optar por lo que era el buceo profesional, empecé a salir fuera del país. Y prácticamente es lo que hago, lo que llevo haciendo en estos últimos años, ¿no? En concreto, voy allá donde me llaman, ¿no? Se puede decir.
Y, por ejemplo, ¿en España solamente hay escuelas de formación en Canarias y en la costa andaluza hay alguna y en el norte de España? ¿Dónde te formaste tú?
Bueno, en concreto lo que es la formación hace unos años en España era a nivel privado. Teníamos simplemente escuelas privadas en Barcelona y tal. Y luego a principios del 2000 ya se fueron educaciones regladas por el Ministerio de Educación y se creó lo que era el grado superior de la FP, la cual pues ha tenido bastante éxito y ha impulsado y ha mejorado cualitativamente la calidad de los buzos, ¿no?
Sí, porque yo he visto ofertas de cursos de buceo en piscinas en Madrid, simplemente. No sé
bueno,
qué... Pero eso es a nivel recreativo, ¿no? Me imagino.
Claro. Digamos que a nivel profesional hay escuelas reconocidas en España, en Galicia. Galicia, digamos que tiene la industria del buceo profesional la más avanzada de España.
Entiendo.
Y luego hay escuelas de buceo, islas, ¿no? O sea, lo que es la geografía. Pero que digamos que todavía no tenemos esa cosa de, por ejemplo, no hay escuelas privadas que en un momento dado, digamos, puedan suplir más la necesidad de buzos, ¿no? O sea, digamos que salimos todavía muy pocos de las que son las escuelas oficiales.
¿Dirías que es una profesión muy sacrificada?
Es una profesión sacrificada, qué duda cabe, ¿no? O sea, vamos a dejarnos de estereotipos que vemos en películas y esa imagen onírica de la aventura y tal. Es sacrificada puesto que estamos bastante alejados de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestras parejas, con lo cual en un momento dado eso, digamos, te deja un poco, no solo a ti, sino a tu familia también, obviamente hay una reciprocidad, ¿no? Es sacrificada porque luego son condiciones en las que tienes que bucear que nada tienen que ver con la buena visibilidad que te puede ver a lo mejor en alguna película y tal. Son cosas que en un momento dado se le exige al buzo para que, digamos, pueda, se le exige tener esa entereza, se puede decir, para afrontar esos sacrificios.
Y para nuestros oyentes que quieran dedicarse a ser buzos profesionales, ¿tiene que ser una profesión vocacional? Porque, claro, si no te gusta el mar, por ejemplo, y no tienes que tener claustrofobia también, me imagino,
sí,
¿no?
Imagino.
La claustrofobia, digamos que es mala
compañera,
mala
compañera.
Pero,
¿crees que tiene que ser vocacional?
Yo creo que de lo que se trata es que la persona tiene que estar segura de lo que quiere hacer, ¿no? O sea, yo me he topado con muchos buzos nobles en mi carrera y sinceramente muchas veces decía, pero no sé, le veía yo como que no estaban con la cosa de querer hacerlo bien, obviamente, pero lo notaba como que esa motivación no era la necesaria, o a lo mejor es al buzo profesional se le paga bastante bien, pero no podemos pensar de que es todo dinero, obviamente, puesto que, como te he dicho antes, los sacrificios son bastantes. Luego, es una profesión que obviamente conlleva un riesgo, ¿no? O sea, tú tienes que asumir todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego, obviamente, pues, el dinero no lo es todo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Yo más que, sí, diría que tendría que tener un alto grado de vocación y bueno, hace del buzo una persona especial, se puede decir, ¿no?
Moisés Pires Amador, buzo profesional, gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y no dejamos el terreno del ocio útil porque Margarita García nos recuerda que hay una forma muy sencilla y muy atractiva para pasar nuestro verano. Realizar los cursos para convertirte en monitor de ocio, por ejemplo, para los campamentos de verano. Pero no solo para eso.
El verano es para muchos la oportunidad de ganar un dinerillo extra, por ejemplo, trabajando como monitor de ocio y tiempo libre. Todavía estás a tiempo de matricularte y obtener el título que acredita que estás preparado para trabajar en un campamento de verano, en una granja escuela o en un campamento urbano. Cada comunidad autónoma tiene unos requisitos diferentes para la obtención del título. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, solo tienes que tener los 17 años y el graduado en ESO. Sin embargo, en la Comunidad de Castilla y León, la edad mínima son los 18. Un curso muy económico. Hay algunas escuelas que lo ofertan por tan solo 50 euros. Y el sistema de obtención del título es variopinto. Desde la asistencia obligatoria, incluyendo la parte teórica y la práctica, hasta el sistema intensivo de 2 fines de semana. Sí, lo has oído bien. En solo 2 fines de semana puedes obtener tu título de monitor de ocio y tiempo libre. Otro sistema con el que formarte en gestión de ocio y tiempo libre es el que ofrece Euroinnova, una empresa acreditada para impartir cursos homologados a nivel nacional en materias relativas al ocio, a la gastronomía o al deporte. Euroinnova propone por solo 180 euros el curso online de ocio y tiempo libre, certificado por la Universidad Antonio de Nebrija y que incluye 4 créditos universitarios europeos. Desde el Departamento de Formación de Euroinnova, Inma Fernández nos cuenta qué ofrece exactamente este curso.
Consideramos que todos los maestros y profesores deberían de formarse en materia de ocio y tiempo libre y ahora tienen una gran posibilidad de hacerlo de forma cómoda, económica desde su casa, pudiendo acceder a la obtención de una titulación oficial que además de ser reconocida en su carrera profesional les va a servir tanto a nivel privado como en su carrera como profesores.
Una formación, la del ocio, que va mucho más allá de aprender a desarrollar actividades en grupo.
La titulación de monitor de ocio y tiempo libre está homologada por la universidad, entonces es una titulación baremable tanto en oposiciones como bolsas de empleo del Ministerio de Educación para maestros de infantil y de primaria, así como para profesores de secundaria. Es válida en todo el territorio nacional de acuerdo al Real Decreto 276 de 2007, por lo que va a permitir a los profesionales de la educación pues no solo mejorar en sus competencias profesionales para gestionar grupos de alumnos en sus espacios de tiempo libre, sino también mejorar su currículum de cara a acceder a puestos de maestro o profesor en la administración pública.
¿Quién no ha tenido en su infancia un monitor que le ha marcado por ser el primero que le enseñó a doblar un saco o a montar una tienda de campaña? Ahora puedes ser tú el que le devuelva este favor a la vida y hacer de tu ocio un tiempo creativo y constructivo.
Cope, Maika Jiménez.
Pues esto se acaba, señores. Solo nos queda un programa de Campus Cope antes de las vacaciones de verano y una sola oportunidad para que nos digáis de qué queréis que hablemos, qué temas os interesan, cuáles no. De todo eso sí, menos de política, que para eso hay otros escenarios, otras instancias y otros programas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y en nuestro correo electrónico campuscope@cope.es.